Tengan todos ustedes, estimados hermanos en la fe, muy buenos días. Tenemos mucho gusto de saludarlos por este medio y deseándoles que en este nuevo día de reposo semanal tengan una feliz mañana. Porque este día de reposo ha sido instituido por el Dios Todopoderoso, quien es por medio de Jesucristo, quien dirige esta obra. Hemos rebasado el año viejo 2020 del calendario romano y cubiertos bajo la protección, la bendición y el amparo de nuestro Padre en los cielos, nos encontramos vivos y presentes hoy, perseverando con el ciclo de actividades y expectativas del nuevo ciclo de fiestas santas de Dios, que comenzó al finalizar la última fiesta de los tabernáculos que celebramos en Panajachel en el mes de octubre del año recién pasado. Saludamos fraternalmente también a toda la iglesia que nos acompaña en forma virtual en todos los lugares, ciudades y países donde esta señal por medio del internet está llegando a todos ustedes, estimados hermanos en la fe. Y asimismo también saludamos a las personas interesadas en las transmisiones que la Iglesia de Dios Unida difunde, apoyándonos en las Sagradas Escrituras y también en las publicaciones que nuestra Iglesia, la Iglesia de Dios, edita regularmente. Hemos podido hilvanar este mensaje esperando que cumpla el objetivo de edificar, fortalecer y apoyar a cada uno de todos los hermanos y hermanas en la fe en sus aflicciones y adversidades, así como acompañarlos en sus momentos gratos de la emotiva vida que nos otorga a lo largo de nuestra existencia nuestro poderoso Creador. Entrando de lleno en el desarrollo del tema de hoy, diremos que la vida es como recorrer un camino sinuoso, es decir, un camino que tiene muchas ondulaciones y tramos torcidos, subidas y también bajadas, descensos inesperados y a veces, o la mayoría de veces, nos cogen por sorpresa y nos dejan anonadados. En el camino encontramos curvas, encontramos rectas y tramos de terracería, en donde a lo largo de los kilómetros que recorremos vamos encontrando o apreciando diferentes paisajes a nuestro alrededor, pero todos matizados de acuerdo al color que lo veamos, conforme a la edad que lo vivimos, porque no todas las cosas las vemos igual a diferentes edades. Y conforme transitamos ese camino, encontramos también facilidades, baches, obstáculos, deslaves y quizás hasta pasos intransitables. Y pensando en que nuestra vida se parece más o menos a esta analogía del camino, quiero manifestarles a continuación el propósito de mi plática esta mañana. Y que tiene casi una dedicatoria especial a cada uno de todos nosotros, porque somos parte del pueblo de Dios, y que dice así: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y en otra versión de la Biblia dice: alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. Eso lo leemos en la Epístola de los Romanos, capítulo número 12 y versículo número 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Todo lo acontecido a lo largo de los muchos meses pasados del recién finalizado año nos dan el apoyo para pensar que, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, esta escritura cobra especial relevancia en estos tiempos, porque ha sido un tiempo saturado de un sinfín de adversidades y lamentos, así como entre todo lo malo e indeseable, muchas cosas buenas también han ocurrido. Hemos dejado atrás, aunque sea cronológicamente. Decimos esto porque aún no sabemos cuándo terminará esta pandemia. Hemos dejado atrás una cantidad enorme de sucesos trágicos que nos han dejado recuerdos difíciles de olvidar. Pero paralelamente también hemos experimentado la alegría de superar, por ejemplo, entre otras cosas, grandes desventajas como hallar la solución a la necesidad de cumplir con la predicación del Evangelio del Reino de Dios, a pesar de las limitaciones restrictivas de nuestro confinamiento decretadas por las autoridades que gobiernan nuestro país. Dios el Padre, así como su Hijo Jesucristo, saben los desafíos, saben de los retos y pruebas que los creyentes de su camino confrontan o que tienen que superar. Y Dios mismo con toda seguridad ha proveído e inspirado las soluciones que se han creado o que se han encontrado para hacer posible que su obra no se detenga. Y a pesar que Dios no siempre nos quitará la angustia que nos ocasiona la prueba, como lo hemos pedido, o bien cuando pedimos que se nos libere del dolor que sentimos al sufrir esa prueba, Él siempre estará de nuestro lado para guiarnos paso a paso a través de la prueba y guiarnos a la mejor solución. Entonces, lo que nos queda es, pidámosle siempre entonces con todo respeto que nos acompañe y que nos guíe en la multitud de asuntos que nos ocurren o tenemos que solucionar en la vida o a lo largo de la vida. Sin embargo, aquí cabe preguntarnos, ¿nos tomamos el tiempo para pensar y recordar su presencia en nuestra vida? ¿Reflexionamos en la multitud de veces en las que nos ha socorrido, en las que ha intervenido y también que ha guiado, nos ha guiado en cada momento difícil en que hemos clamado a Él para que nos auxilie? Un ejercicio práctico que nos sirve en momentos de aflicción es escribir en una libreta o en un cuaderno todos los sucesos en los que nos ha auxiliado o en el que Él ha resuelto por nosotros esas dificultades que teníamos por resolver. Y después, volverlos a leer o a releer en tiempos de angustia para notar que Dios no nos desampara y que muchas veces nosotros nos equivocamos o bien somos muy ansiosos para esperar su respuesta con paciencia. Pero conforme vamos superando las diferentes pruebas de la vida, también crece en nosotros cierto agotamiento que muchas veces ocurre para estimular más nuestra confianza en Él. Esa sensación de agotamiento nos puede hacer olvidar que Dios está siempre a nuestro lado para apoyarnos. Leamos la siguiente escritura que es muy consoladora para nuestro apoyo. Vamos al libro de Isaías y busquemos allí el capítulo número 58. Vamos al libro de Isaías, capítulo 58. Y vamos a leer esta consoladora escritura que está escrita aquí en el versículo número 11. Que dice así: El Eterno te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y en la versión Dios habla hoy, dice, de la siguiente manera: Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto. Daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta agua. Notemos esas consoladoras palabras. Él nos guiará continuamente, dice, siempre estará a nuestro lado. Son nosotros los que a veces nos separamos de Él, de su amparo, pero Él siempre estará de nuestro lado. En la escritura de Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Regocíjense con los que se regocijan y lloren con los que lloran. Dice en otras versiones. Ese es nuestro compromiso que debemos recordar y practicar, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Pero vayamos a través al libro de los Romanos, Romanos capítulo número 12. Traten de dejar una seña en ese capítulo porque quizá lo vamos a utilizar más veces. Romanos capítulo número 12, y vamos a leer a partir del número del versículo número 16. Dice así: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta instrucción nos dice: hasta donde dependa de nosotros debemos procurar todo cuanto podamos por vivir en paz con todos. Debemos vivir y actuar en armonía unos con otros y debemos evitar cualquier rasgo de orgullo o indicio de poder más o de tener mayores capacidades que los demás. Porque este tipo de comportamiento o de actitud provoca sentimiento de división, desintegra la unidad y bloquea el compañerismo personal y cristiano con nuestros semejantes, es decir, con nuestros prójimos. Porque no hay peor actitud para dividir grupos, para dividir comunidades, sociedades y aún para dividir familiares o familias, que creer que solo que nosotros decidimos o creemos es lo único que vale la pena por hacer o por adoptar. Cuando leemos y se nos instruye que debemos alegrarnos con los que están contentos o alegres y llorar con los que lloran, sufren, se lamentan o se encuentran en problemas difíciles de resolver, se nos está incitando, se nos está pidiendo que seamos solidarios, que comprendemos y que lamentamos su situación, y significa también que realmente nos interesa, nos preocupa el bienestar de todos, cualquiera que sea la situación en la que se hallan o que estén viviendo, especialmente nuestros hermanos en la fe de toda la iglesia. Nuevamente vamos al libro de Romanos, capítulo número 12, pero esta vez vamos a leer versículo número 9. Romanos 12, versículo 9: el amor sea sin fingimiento. Esta es la motivación del título de esta plática. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Versículo 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos amarnos sin fingimiento, que el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno, apoyándonos y prefiriéndonos con amor fraternal y respetándonos mutuamente en cualquier situación. La definición de la palabra compasión nos ayuda a entender más claramente lo que tratamos de decir en esta plática de hoy, porque dice que la compasión es el sentimiento de tristeza que se siente por el pesar, por el sufrimiento o la desdicha de otra persona. Y la escritura que encontramos en la Biblia es la explicación que redondea esa motivación que debemos tener de interés por el bienestar o situación que puedan sufrir o padecer los demás o por nosotros mismos también. Busquemos ahora, un poquito más adelante, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Vamos a leer de allí el versículo número 25. Y esta es la razón de lo que hemos venido diciendo en los párrafos anteriores. Dice, versículo 25 de Primera de Corintios, capítulo número 12. Para que no haya desavenencia, o para que no haya desacuerdo en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ese es el propósito de esa unidad, de esa armonía, de esa paz que debe prevalecer entre todos nosotros. Para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro se preocupe por los otros o de los otros y que sienta que los demás están pendientes atentamente de sus necesidades y emociones en forma activa también. Este capítulo nos hace una analogía comparativa de la iglesia en contraste, o sea, es decir, en comparación con los órganos del cuerpo humano. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás miembros del mismo cuerpo también sufren. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás miembros comparten su alegría. En ese mismo capítulo de Primera de Corintios, capítulo número 12, leamos lo que dice en el versículo número 26. Que dice así: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La instrucción apunta a que nos debe interesar el bienestar de nuestros hermanos, hermanas, familia y parientes en general, así como a nosotros mismos también. La Biblia no enseña que debemos amar a nuestros prójimos. La Biblia nos enseña que debemos amar a nuestros prójimos, pero no a nosotros mismos. Eso no es lo que enseña. Pero debemos amar a las demás personas tanto como a nosotros mismos. Si nosotros nos preocupamos de nosotros mismos, así mismo debemos hacerlo por los demás. Pero ¿de qué forma podemos lograr o llegar a practicar esta instrucción de unirnos a la emoción que está viviendo otra persona? A esa alegría, o quizás a ese pesar que están sintiendo. Existen formas diversas de manifestar interés hacia otras personas. Vamos a tratar de discernir ese pensamiento. Para poder manifestar interés por otras personas que están dentro del grupo de todos los que conocemos, de todo nuestro entorno personal donde convivimos. Porque cada quien tiene su propio grupo o su propio universo de personas con las que convive todo el tiempo. Y esto lo podemos hacer. Esa es la instrucción que podemos practicar para poder tener esa reciprocidad en cuanto al interés y preocupación por los demás. Puede hacerse llamándolos por teléfono, enviándoles un mensaje, visitándolos, indagando por medio de familiares o de cualquier otra facilidad que se nos ocurra o que tengamos a disposición, o en caso de enfermedad, o para felicitarlos por sus logros académicos que hayan conseguido al alcanzar cierto grado de educación. Entonces, según sea el caso, esos son los medios que debemos de utilizar para poder patentizar nuestro interés y nuestra solidaridad con lo que le está ocurriendo. Como dice el dicho, querer es poder. Y si tenemos la voluntad, el interés, el deseo de hacerles saber nuestra solidaridad y apoyo en sus éxitos o en sus sufrimientos, entonces, donde hay voluntad se encuentra el camino, se halla el medio para esa comunicación sincera y hacer algo por aquellas personas o algo por él o por ella, según sea el género de la persona afectada o que esté en esa situación. Dios el Padre y Jesucristo, se lee en los libros de los evangelios, fueron emocionalmente motivados por ese sentimiento de compasión por el sufrimiento de los que sufrían, de los que estaban enfermos. Perdón. La compasión es una cualidad notable de Jesucristo, y en la Biblia podemos aprender de la compasión más que en cualquier otro libro. Todos aquellos que estemos aprendiendo a vivir a la manera que Dios nos enseña, debemos aprender a practicar la virtud de la compasión. Al practicarlo, nos hace desarrollar la sensibilidad al mal o a la necesidad que padecen los demás. La Biblia enseña que debemos ser compasivos con todos, sin hacer excepción, sin hacer diferencia, aún entre nuestros enemigos. Y eso incluye también a quienes nos aborrecen por cualquier cosa, porque podemos tener gente que no le caemos bien y nosotros no lo sabemos. Pero aún por ello, sabiéndolo o no, debemos de tener esa consideración que se nos ha instruido. El verdadero cristiano enfatiza la verdadera compasión, mucha más que todo. Leamos lo que dice el libro de los Salmos respecto a la compasión que Dios tiene para cada uno. Vayamos al libro de los Salmos. Busquemos un poquito más atrás en nuestras Biblias el libro de los Salmos. Y ahí vamos a encontrar el capítulo número 145. Salmos número 145, y para que podamos apreciar la compasión que Dios tiene hacia toda su creación. Salmos 145, versículo número 8. Clemente y misericordioso es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9. Bueno es el Eterno para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. El Señor es tierno y compasivo, y es paciente y todo amor. El Señor es bueno para con todos, y con ternura cuida de todas sus obras. La Biblia, Dios habla hoy, nos ayuda a apreciar más vívidamente el amor de nuestro Señor hacia la obra de sus manos, que es toda la creación. Siempre ahí mismo en el versículo número, en el capítulo número 145, vamos a empezar a leer a partir del versículo número 14, para notar siempre la consideración de Dios, el Todopoderoso, la atención que Él tiene y la memoria que guarda de todo lo que Él ha creado. Dice: el Eterno sostiene el Eterno a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Versículo 17. Justo es el Eterno en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Versículo 18. Cercano está el Eterno a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. 20. El Eterno guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Y por último, el versículo 21. La alabanza del Eterno proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente para siempre. ¡Qué maravillosa descripción del amor y compasión que Dios tiene por toda su creación! Pregunta: ¿se olvida el Señor de alguna de sus criaturas, de su compasión hacia todas las demás criaturas? Para una mejor apreciación lo leeremos en la versión Dios habla hoy. Pero en vista de que no la tenemos aquí a mano, vamos a utilizar la misma versión Reina Valera. Salmo 104. Vamos a buscar el Salmo 104. Salmo 104, a partir del versículo número 10. Esto que vamos a leer se refiere a la compasión, a la ternura, al cuidado que Dios tiene por toda su creación. Versículo número 10 del Salmo 104. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, está hablando del agua. Versículo 11. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Versículo 13. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. 14. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. 16. Se llenan de savia los árboles del Eterno, los cedros del Líbano que él plantó. 17. Allí anidan las aves y en las hayas, que es un tipo de árbol, en las hayas hace su casa la cigüeña. 18. Los montes altos para las cabras monteses y las peñas madrigueras para los conejos. Nuevamente, ¿no le parece a usted conmovedor que nuestro todopoderoso Dios se acuerde hasta de los animalitos más pequeños que Él ha creado? Para darle lugar para vivir, agua para beber y comida para comer. ¿Cuál es la conducta del hombre en los últimos días, en contraste o en comparación con lo que hemos leído de la compasión, amor y ternura que Dios tiene hacia su creación? Busquemos el libro de segunda de Timoteo, esa es la segunda carta, quiero decir, la segunda carta de Timoteo. Vamos a leer a partir del capítulo número 3. Del 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En esto que hemos leído, describe la condición de los últimos días. Y probablemente lo hemos leído muchas veces. Pero lo que hemos leído está en total oposición. Eso es la otra cara de la moneda acerca de lo que es la compasión. Aquí lo que hemos leído es que hay una, en estos últimos días hay toda clase, toda suerte de cosas perversas, malas, torcidas, como sus sentimientos e intenciones, tales como el amador de sí mismo, que no es otra cosa que un egoísta, un egocéntrico, o el que es sin afecto, sin natural, que es como una persona que es casi no humana, o sea, insensible totalmente, duro, insensible como una piedra. Los crueles e implacables, o sea, los que no perdonan a nadie, todas esas personas se gozan, se divierten haciendo sufrir a otros. Y todos estos hechos o actitudes son componentes de la naturaleza humana, la cual debemos de evitar a toda costa. Por otro lado, podemos llegar a pensar que la gente no es así en realidad, pero las estadísticas, o sea, todo el cúmulo de noticias y todo el cúmulo de cifras, o sea, de cantidades de lo que ocurre, lo bueno y lo malo, y de todas las noticias están plagadas de toda suerte de malas obras, toda suerte de malas obras. llevado a cabo por estas personas desprovistas de toda consideración y respeto por el derecho de los demás. En esta plática se incluye no solo el regocijo por las cosas buenas y la alegría que causa saber que algunas personas pueden estar felices, contentas, alegres por las cosas buenas que les han ocurrido, pero también estamos hablando de la tristeza, el pesar o el dolor que se siente por los que sufren o se lamentan, como se mencionó varios párrafos atrás. Una actitud que tiene que ver con la compasión también es la empatía. Por eso es necesario saber el significado de esta palabra para ampliar más. ¿Cuál es su relación? ¿Cómo es su relación con la compasión? La empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona. La empatía se refiere, entre otras cosas, a escuchar con atención, tratar de comprender y dar apoyo emocional. La empatía no es solamente ponerse en el lugar de otra persona simplemente, sino eso va mucho más allá. Es casi como saber sentir, saber entender lo que piensa, lo que ve ahora, lo que dice ahora y lo que oye otra persona. Eso es lo que es empatía. La empatía, pues, según podemos apreciar, es mucho más que ponerse en el lugar de la persona que tiene ese pesar o esa alegría. Es más fácil sentir empatía o practicarla cuando uno ya ha tenido esa experiencia en carne propia. Por ejemplo, si nuestra madre ya ha fallecido, en ese caso entonces es un poco más fácil saber entender y consolar a alguien que sufre con el mismo dolor por medio de la empatía. ¿Por qué? Porque ya tenemos en nosotros la experiencia vivida con nuestras propias emociones, con lo que nosotros sufrimos cuando murió nuestra madre. Nuevamente veamos el libro a la primera carta de los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. O bien, dependiendo qué experiencia esté viviendo, contentos con lo que están contentos y llorando con lo que están llorando o lamentándose. Sin embargo, existen personas que naturalmente tienen ese don, son así, tienen ese regalo en forma innata, así nacieron, el don de la empatía para poder consolar a quienes sufren por algún hecho lamentable o doloroso que les haya ocurrido o que esté sucediendo. Vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo número 1, por favor, para seguir la lectura de lo que estamos tratando de entender. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren. Cuando nosotros recibimos consuelo, entonces aprendemos lo que el consuelo es y también aprendemos la importancia de dar consuelo a otras personas también. Este es un pasaje bastante importante de aprender para poder compartirlo con quienes lo necesiten o cuando lo lleguemos a necesitar. Por ejemplo, si usted está jubilado o retirado laboralmente, tiene una tremenda oportunidad de dar consuelo, perdón. Decía que tiene una tremenda oportunidad de dar consuelo a otros en necesidad, por medio de un mensaje, una tarjeta, una carta, una llamadita por teléfono, o de comer juntos ocasionalmente, para brindar ese apoyo emocional que todos necesitamos en esta vida. Y estando en esa condición, la oportunidad es mayor de estar enterado de quienes puedan necesitar ayuda, apoyo o consuelo de ese tipo. Digo, estando en esa condición de que ya no sale a trabajar cotidianamente. Es una magnífica oportunidad de servir en ese sentido a los demás, porque tienen tiempo disponible para dedicarse a hacerlo. Y además, como la naturaleza humana es egoísta por naturaleza o egocéntrica, pues ni nos recordamos de prestar ese servicio a los demás, aunque tengamos la oportunidad. Recordemos que la compasión humana no viene naturalmente con nosotros. Así que es necesario pedirle a Dios en oración que nos dé de su capacidad para servir a los miembros del cuerpo de Dios en necesidad de consuelo. Es un hecho curioso y peculiar de la creación de Dios que invariablemente todos los animales reaccionan igual, según lo que estén viendo. Sea que se trate de peces, de pelícanos, en vuelo, de venados, en el campo, o de cualquier otro animal, de cualquier especie. Por esto, por esta razón, en los animales la palabra unidad, esa palabra es casi automática, porque todos reaccionan igual. Todos actúan igual. Cuando una bandada de pajaritos vuela en una dirección y el cabeza del vuelo gira, todos giran al mismo tiempo. Igual los venados, igual los peces en el agua. Pero en los seres humanos, a pesar de que todos tenemos dos ojos, dos oídos, una boca, dos manos, dos piernas, dos brazos, es decir, anatómicamente somos iguales, pero en cuanto a las reacciones o actitudes, todos son tan diferentes, todos con diferentes intereses, todos con diferentes aptitudes, todos con diferentes sensibilidades, todos con diferentes apreciaciones. Dios es un Dios de variedad. Por eso no es posible que todos reaccionemos de la misma manera. Francamente, no tenemos que ser iguales en todo, porque cada uno tiene sus propias preferencias. Pero en lo que sí debemos estar, o debe haber igualdad, es en lo que dice la Biblia. Ahí debemos estar de acuerdo en lo que la palabra de Dios es verdadera, porque la palabra de Dios es verdadera. Y además, tenemos que estar de acuerdo en cualquier cosa que Dios, por medio de la Biblia, nos diga. Debemos estar de acuerdo en el amor, en la compasión y en el amor hacia nuestros prójimos, como a nosotros mismos. Vamos a la primera carta del apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo número 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. Esa es una afirmación bastante seria para todos nosotros, porque eso significa que si no amamos a nuestros hermanos, estamos muertos. Y el que no ama aún está muerto. Y no somos convertidos. Primera carta de Juan, capítulo número 3, versículo número 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O bien, si amamos realmente a nuestros hermanos, significa que estamos convertidos. Y si no los amamos, es que no estamos convertidos. Lo que significa es que, si no aprende a amar, está muerto. Y así se quedará para siempre. Vamos nuevamente a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo número 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si tiene verdadera compasión, entonces será capaz de poner su vida por los demás. La vida significa la vida misma, pero también quiere decir que significa su tiempo, su interés, su intención. Porque ofrendar la vida, pues podríamos hacerlo una vez, pero ofrendar la vida quiere decir también compartir ese tiempo, ese interés, esa atención a lo largo de la vida que tengamos con el que esté necesitándonos. Y lo que debemos aprender aquí es que debemos amar no solo de palabra, sino además con hechos y con obras. Esta es una poderosa verdad. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, pero vamos a empezar a leer el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto es lo que dice la palabra. Y la palabra proviene de lo alto, del supremo creador. Al recordar lo que hemos leído acerca del corazón, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, significa que el corazón no solo es el músculo que bombea sangre al cerebro, para oxigenarlo, para llevarle el oxígeno y mantenernos vivos, sino que además también en sentido figurado o haciendo una analogía, habla de la compasión que debemos ejercitar ante la necesidad que pueda presentarse ante nosotros y que seamos capaces de aliviar con lo que hacemos. Que seamos capaces de aliviar con lo que hacemos la pena de nuestro prójimo, que pueda estar padeciendo o que esté padeciendo. Por eso el versículo habla de no cerrar nuestro corazón con la indiferencia. Como el ejemplo del hijo pródigo que encontramos en la escritura del libro de Lucas, capítulo número 15. Busquemos el libro de Lucas, capítulo número 15. Versículo número 20. Y aquí está hablando del hijo que se había ido de la casa y regresó. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Esta escritura nos da el ejemplo de la actitud que debemos de adoptar para ejercitarnos en la compasión. Esa es la actitud que deberíamos de adoptar cada vez que se nos presente una actitud parecida o que sea más o menos de en esos términos. Notemos esto, que el padre no recibió a su hijo con enojo ni recriminándole, o sea, reclamándole sus malas decisiones de que ¿por qué te fuiste? No, sino que él fue movido a misericordia y le recibió eufórico de alegría y hasta lo besó. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Nos instruye Dios el Eterno en la Biblia, y para empezar comencemos primero cultivando la compasión. La compasión es una de las cualidades más grandes del carácter de Dios. La compasión no solo implica la comprensión genuina de la tristeza o el sufrimiento de otros, expresada en forma de lamento o de tristeza, sino también que la empatía nos ayuda a comprender los sentimientos de los demás, aunque no hayamos compartido sus experiencias, o sea, no sepamos qué fue lo que sucedió o qué fue lo que sufrió él. Por eso es que alegrémonos con los que están alegres y lloremos con los que están de duelo, lloremos con los que lloran. También lo podemos expresar de esta otra manera: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Significa que realmente estamos preocupados y nos interesamos por los demás, especialmente por todos los que piensan igual que nosotros, o sea, nuestros hermanos en la fe, en la iglesia de Dios. Porque este mensaje tampoco no es solo para el grupo de la iglesia, no, puede ser de los vecinos y todos. Porque hasta donde dependa de nosotros debemos hacer todo cuanto podamos por estar y vivir en paz con todos. Debemos vivir y actuar en armonía unos con otros y debemos evitar cualquier rasgo de orgullo o indicio de saber más que los demás para no crear división en el cuerpo de Cristo. Porque ese tipo de actitud o de comportamiento lo único que hace es crear sentimientos de división, desintegra la unidad y bloquea el fomento del compañerismo personal, social y cristiano con todos nuestros semejantes. Debemos ser agentes multiplicadores del cuerpo de Jesucristo con lo que hacemos. No existe peor cuña para separar amigos, grupos, sociedades, comunidades o aún familias que creer que solo lo que nosotros decimos, hacemos es lo único que realmente tiene valor. Si esto fuera cierto o no resultara así, pregúntese usted serenamente. ¿Para qué conformar equipos, asociaciones, cooperativas, sociedades, etcétera, etcétera? ¿Qué valor tendría entonces el trabajo que se necesita para crear, para conformar o reunir personas para trabajar, para colaborar, ayudar y producir determinados proyectos o lograr ciertos objetivos? Francamente no tendría ningún valor. Sería un caso insólito que existiera toda una corporación de la naturaleza que fuera y que solo estuviera integrada por una persona. La verdad que sustenta la realidad de que cada persona cuenta y vale se nota claramente porque humanamente existe una interdependencia. Todos nos necesitamos los unos de los otros, tal como la analogía del cuerpo humano. No puede uno decir, no necesito del pulgar. No, porque no es parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, todo eso, él tiene que ver con eso. Pero sabemos, especialmente el hecho de que no todos sabemos, lo que sustenta esta verdad de que debemos de estar interrelacionados unos con otros es que el hecho de que no todos sabemos lo mismo, ni podemos lo mismo, ni comprendemos lo mismo, ni sentimos lo mismo, ni queremos lo mismo. Todos somos diferentes. Cada persona es diferente, cada uno tiene diferentes dones, habilidades o talentos, porque cada uno es una identidad especial, exclusiva. Y también es individual. A veces entre los mismos hermanos, no los dos, aunque sean hijos de la misma madre y padre, no son iguales, no son idénticos, ni quieren lo mismo, ni hacen lo mismo. Por eso es necesario apropiarnos de la Escritura: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, y hacerla una realidad en nuestras vidas y empezar a trabajar en lo que sea necesario superar o aprender. La vida no es como una línea recta, horizontal, que no se mueve, sino que es dinámica, es sorpresiva, cambia de dirección sin aviso previo, es autónoma y particular. La vida surge y también se apaga. Nos da tristezas y también nos da alegrías, nos da esperanzas y también desilusiones. En ese cuadro tan cambiante de la vida, debemos aprender a vivirla como si fuéramos un pedazo de barro suave en las manos del alfarero supremo que nos hizo, y ser una masa maleable, o sea, dúctil, que sea suavecita para ir conformando lo que Él quiere hacer con nosotros según la emoción que nos toque vivir. La vida nos da toda una variedad de situaciones emocionales, como el gozo y la tristeza. Por tal razón debemos acompañar de todo corazón a cada quien que tiene la alegría y a cada quien que tiene el dolor. Ser solidarios con el estado emocional que sienta cada persona, que sea en particular. ¿Entiende usted lo que es la solidaridad? La solidaridad es la dependencia mutua entre los hombres que hace que no puedan ser felices unos si no lo son los demás. Yo no puedo estar contento y feliz si sé que hay otros que están padeciendo hambre. No puede estar uno tranquilamente durmiendo aquí cuando ve que hay gente que vive en las orillas de los barrancos y está lloviendo a cántaros. El Espíritu de Dios morando en nuestra mente es una fuente poderosa que nos da la capacidad para soportar y no abandonarnos a la tristeza, porque para eso tenemos el dominio propio, unido por el recuerdo del amor. Dios dispuso que la vida fuera así de cambiante como es, pero también dispuso que no nos aisláramos de los que están pasando o atravesando por etapas de la existencia humana con dificultades. Debemos de llorar con los que lloran y estar contentos con los que están gozosos. Sensible siempre al estado emotivo de cada hermano, que cada hermano esté viviendo. Aquí cabe hacernos una pregunta personal: ¿qué tan bien cumplo con mis responsabilidades cristianas? Que leemos en la carta a los Romanos, vamos al libro de los Romanos, capítulo número 12. ¿Qué tan bien cumplo yo con mis responsabilidades cristianas? Romanos capítulo 12, versículo número 9 en adelante. El amor sea sin fingimiento, sea no hipócrita, no a medias. Aborrecer lo malo, seguir bueno. Por esta razón es que somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Nuestro deber es apoyar, estimular y asimilar con hechos todos los altibajos que todo el cuerpo siente, sufre y vive. Si una parte del cuerpo se duele por un golpe o enfermedad, asimismo el resto de los miembros del cuerpo se resienten por ese dolor o por ese sufrimiento. ¿Cómo no hemos de sentir compasión y lamento por aquellos que están enfermos, confinados en una cama, sufriendo solitos, en silencio, pensando en lo que dejaron de hacer o lo que pudieran estar haciendo? Si una parte del cuerpo se duele por un golpe o enfermedad, eso es lo que tenemos que tener en mente siempre. Así también las emociones gratas y placenteras que nos da la vida deben ser motivo de alegría, de paz y de regocijo para el resto del cuerpo. Siendo miembro del cuerpo quiere decir que no somos una isla, que somos parte de un todo en general, y si alguien se goza, todos se gozan con él. Sigamos mientras dure la vida dentro del cuerpo, asimilando con paciencia y solidaridad las circunstancias que cada parte del cuerpo esté sintiendo. Todos nos necesitamos y todos conformamos el cuerpo espiritual de la Iglesia. No somos autónomos, ni somos independientes. Somos parte de un todo y Dios, nuestro Creador, es quien está, el que ha conformado con su llamamiento santo a cada uno de los miembros de su lugar, de este cuerpo. Avancemos sin desmayar, apoyándonos con lo que podamos, tengamos o entendamos a nuestros hermanos en la fe, según lo que estén viviendo, en cada etapa de su existencia, rogándole al Creador que mientras su reino llega, aprendamos a ser solidarios con su pesar o con su alegría. El cuerpo necesita cada día estar integrado, unido y sano para que funcione bien. Y el cuerpo espiritual debe tener también las mismas cualidades para que responda bien ante las adversidades o bien sean los momentos gratos que puedan existir también. Juntos en la alegría como miembros del cuerpo de Jesucristo y también juntos en las adversidades que lleguen a cuando lleguen a surgir inesperadamente. Todos unidos es como puede prevalecer la pequeña manada, pero separados y en desacuerdo es más fácil crear confusión y caos. Recapitulando, este pasado año 2020, como dicen los americanos, con la plaga del COVID-19, ha llegado a golpear severamente numerosos y variados segmentos de la estabilidad económica, sanitaria y laboral que solíamos tener. Y ha hecho caer en mayor pobreza, en mayores limitaciones y necesidades, grandes estratos de la sociedad en general. La necesidad de solidarizarnos con las alegrías, así como con los sufrimientos de nuestras familias, vecinos y amigos, han hecho aflorar multitud de casos en los cuales tenemos la ocasión de hacer realidad esta experiencia de la que hemos hablado. Muchos se han emocionado tanto al saber que su ser querido quedó libre de esa enfermedad mortal. Pero al mismo tiempo, hay muchas familias de amigos, parientes y familia que no han tenido igual suerte o bendición. Y ahora lamentan y lloran su ausencia y su nueva soledad. Aceptar la realidad de la vida nos ayuda, nos fortalece y nos cura el corazón herido, el dolor. Lamentamos profundamente el vacío que nuestro ser querido deja en el seno de la familia, eso es indudable. Pero si persistimos demasiado en ese pesar o en ese lamento y seguimos y seguimos y seguimos por lo que ha ocurrido, es como no aceptar la decisión del Supremo Dador de la vida. Recordemos una vez más, gozaos con lo que se goza, oremos por los que lloran. Que tengan una tranquila y apacible tarde en este día de reposo. Tengan muy buenas tardes.